Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power team!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
Oli, oli, bienvenidos a Power Kids.
Los saludo en nombre de todos mis compañeros y les mando un gran saludo de parte de ellos y de nuestros productores.
Y estamos con ustedes nuevamente, así que quédense con nosotros porque nos vamos a divertir.
También vamos a aprender muchas cosas
porque el tema que vamos a hablar es muy interesante.
Así que quédense
en Power Kids.
Hola, buenas tardes. ¿Me puedes decir su nombre y su cargo?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Luna y soy el jefe de la unidad de biblioteca.
¿Qué es una biblioteca?
Una biblioteca es un lugar donde se juntan muchos libros, donde hay colecciones de libros para que las personas puedan ir, puedan consultar información, que puedan leer, y es un lugar donde la gente se puede informar sobre muchos y muy diversos temas.
¿Para qué sirve?
Una biblioteca sirve para tener almacenados, para juntar los libros que se han publicado a lo largo de muchos años, la información que ha salido en ellos, para que podamos tener acceso a ella, para que después podamos leerlos y podamos saber qué pasó, cómo fue la historia de determinados sucesos o demás, pero en general para contener información que la gente pueda conocer.
¿Cómo funciona la biblioteca de Culorte?
Bueno, la biblioteca funciona principalmente como un espacio de información y funciona a través de las personas que vienen. Si la biblioteca está sola, en realidad no funciona o no tiene actividades que desarrollar, porque la vida de una biblioteca se la dan las personas que vienen a consultar información. En este caso, en la biblioteca de CUNORTE, los alumnos vienen y ellos vienen a realizar alguna tarea o a buscar información para sus carreras o demás. Y son principalmente ellos quienes hacen que la biblioteca funcione a través de la información que buscan y las personas que trabajan en biblioteca es lo que hacen, ayudarlos a que puedan encontrar más fácilmente esa información.
¿Hay diferentes tipos de bibliotecas?
Sí, hay bibliotecas que son abiertas a todo el público, hay bibliotecas que son especiales para niños, hay bibliotecas que se especializan en tener libros que ya tienen muchísimos años de existir y esas bibliotecas, su misión es cuidar esos libros y que podamos utilizarlos por más tiempo. Hay bibliotecas también para personas que no pueden ver o hay bibliotecas para personas que no pueden escuchar también.
¿Cómo son las bibliotecas para personas que no pueden ver?
Las bibliotecas que son para personas que no pueden ver tienen libros que no son como los que nosotros conocemos. Es decir, estas personas, como no ven, pues no pueden leer las letras como nosotros lo hacemos. Los libros que se encuentran aquí están escritos en idioma braille, que es como una hoja con puntitos, y las personas van leyendo a través de sus dedos lo que está escrito en esos libros. O también hay algunas en las que se incluyen libros que son auditivos, es decir, las personas escuchan a través de lo que alguien grabó el contenido de un libro.
¿Cuántos libros tiene aquí?
Mira, aquí en la biblioteca de CUNORTE ahorita tenemos más de 85,000 libros. Tenemos más de 85,000 libros en todos los estantes que tenemos y bueno, seguimos comprando más para poder darle a los alumnos material con el que puedan trabajar.
¿Cómo le hago para encontrar el libro que busco?
Mira, hay dos maneras. La primera es, nosotros tenemos un sistema que funciona a través de una computadora en el cual tú pones el nombre del libro que quieres buscar o el tema que necesitas. Si quieres buscar un cuento, si quieres buscar un libro de dibujos o demás, lo puedes poner ahí en la computadora y ahí te aparece. Todos los libros que tenemos nosotros en la biblioteca tienen pegada una etiqueta que tiene un número, y en la computadora te vas a encontrar ese número para que puedas ir a donde está el libro y lo encuentres. La otra manera que puedes utilizar es acudir al mostrador de información, preguntarle a la persona que está atendiendo, y bueno, ya el bibliotecario te va a ayudar a encontrar el libro que tú necesitas.
¿Ahí son los libros o encontramos otros materiales?
Bueno, en la biblioteca nosotros tenemos principalmente libros, que es el principal medio de información con el que contamos, pero también tenemos películas, tenemos discos que contienen música, tenemos revistas, tenemos mapas, tenemos tesis y también tenemos algunos archivos que se utilizan a través de computadoras y que son como libros que podemos ver en estos equipos.
¿Qué actividades se pueden hacer en una biblioteca?
Bueno, en una biblioteca las personas pueden venir, consultar información, pueden leer. En la biblioteca de aquí de CUNORTE también pueden utilizar computadoras para hacer sus trabajos, pueden utilizar los espacios que tenemos para hacer trabajos en equipo, y en general, pues la actividad principal es venir y obtener conocimiento a través de los libros, principalmente a través de la lectura.
¿La biblioteca es solo para los estudiantes?
No, cualquier persona puede venir a la biblioteca de aquí de CUNORTE, sean niños, personas que no son estudiantes, personas mayores, cualquier persona puede venir. Es una biblioteca pública, está abierta para que todos puedan venir, consultar el libro que necesiten y lo puedan utilizar.
En extinción.
Hola amigos, yo soy Jimena y les hablaré de un animal en peligro de extinción que se llama ocelote. El ocelote es un mamífero perteneciente a la familia de los felinos. Tiene un parecido físicamente al gato y su cuerpo es medianamente grande, siendo desde 90 centímetros hasta más de 160 centímetros, incluyendo la cola. Los ocelotes tienen un pelaje muy suave y de colores pardos, variando entre tonalidades de gris, y están recubiertos por toda su piel con manchas redondas y alargadas de colores oscuros. Su cuerpo es muy robusto y da la apariencia que es un animal muy musculoso. Se acostumbra a vivir en los bosques de Centroamérica y América del Sur. Tiene las patas cortas y son excelentes nadadores. También trepan con facilidad los árboles para cazar a sus presas, que son básicamente cualquier cosa que esté en su camino al momento de que tengan hambre, siendo otros mamíferos o aves. Son animales que se domestican fácilmente y la gente aprecia sus habilidades en la peletería. Su peso es aproximadamente de unos 15 kilogramos cuando se encuentran en la edad adulta. En el territorio mesoamericano, los ocelotes son el tercer felino con mayor tamaño, siendo sus antecesores el puma y el jaguar. El ocelote es el mayor felino de los manchados, siendo de mayor tamaño que un tigrillo y un caucel. Tienen orejas grandes y desarrolladas, lo cual hace que tengan un sentido de la audición muy agudo. También tienen ojos grandes y muy expresivos. Entre sus extremidades, cada una posee 5 dedos, a excepción de las posteriores, las que solamente cuentan con 4. Entre las arpas de sus patas, tanto los machos como las hembras poseen una especie de almohadilla, la cual tiene un propósito, y este es principalmente que sean capaces de caminar sin tener que hacer tanto ruido, dándoles en sí una gran ventaja al momento de cazar a sus presas. Sus uñas son afiladas y largas y les permiten desgarrar las carnes de los animales que se van a comer. Estas uñas también son retráctiles. Las uñas retráctiles son una de las mayores ventajas que tienen, porque esto les es útil cuando no las quieren usar. El ocelote se ha considerado en peligro de extinción desde el año 2000, siendo sus principales amenazas la destrucción de los ecosistemas de donde habitan, como las selvas, bosques tropicales o zonas húmedas, y la caza furtiva. Esto se ha llevado a cabo en su contra de parte de personas que lo venden para comercializar con su carne, otros para hacer diversas confecciones con su piel, y algunas personas los cazan para mantenerlos como mascota. También recordemos que esos animales cometen canibalismo, así que de ser necesario, se llegan a matarse entre sí solamente para tener algo de comer. Por fortuna, en la mayoría de los países donde habita el ocelote, han tomado las medidas pertinentes para asegurar la protección de este animal y la reconstrucción constante del hábitat, para asegurarse que tenga una buena vida con condiciones aptas. Información obtenida de la página web animalesconextinción.com.
¿Cuál es su nombre?
Verónica Fierzo.
¿Es la primera vez que visita una biblioteca?
No.
¿Le ha servido la visita?
Sí.
¿Piensa que con internet las bibliotecas siguen siendo necesarias?
Sí.
¿Por qué?
Porque a veces la información que encontramos en internet no es tan confiable o verídica y aún sigue siendo como satisfactorio poder tener un libro para leer.
¿Qué fallas ve en la biblioteca?
Yo hasta ahorita no he tenido dificultades. Siempre que vengo encuentro lo que busco y si no lo encuentro siempre hay alguien que me ayuda. No he tenido problemas.
¿Recomienda ir?
Sí, sí lo recomiendo.
¿Por qué?
Porque hay muchas cosas que leer y aprender y a veces no sabes que están los libros aquí y son muy provechosos, aprendes muchas cosas.
Gracias. ¿Cuál es su nombre?
Me llamo Rodrigo Valenzuela.
¿Has ido a una biblioteca?
Sí, sí he ido a una biblioteca.
¿Te sirvió la visita?
Sí, sí me sirvió. Pues fui por unos libros para una investigación, entonces sí.
¿Piensas que ahora con la internet las bibliotecas siguen siendo necesarias?
Sí, porque la información que encuentras en el internet no siempre es fiable o accesible del 100%.
¿Qué fallas ves en las bibliotecas?
Que a veces les hace falta mantenimiento u orden en los libros, en el acomodo o cosas así.
¿Recomiendas ir?
Sí, es más importante ir a la biblioteca que consultar en internet.
¿Has ido a una biblioteca?
Sí, muchas veces cuando era niño y a veces cuando estaba pues en la escuela.
¿Te sirvió la visita de algo?
Sí, pues cuando estaba niño me gustaba leer algunos libros como de animales y de dinosaurios y de la naturaleza y así. Y pues ya cuando estaba más grande a veces necesitaba algunas cosas para investigar sobre algunos trabajos.
¿Piensas que ahora con internet las bibliotecas son necesarias?
Sí, porque en las bibliotecas se encuentran muchos documentos o muchos libros que son algunos muy viejos o que no se encuentran fácilmente en internet. Y pues si simplemente nos dejamos llevar por la información que buscamos en internet, muchas veces las fuentes no son tan confiables. Entonces hay que mejor buscar información de algún libro.
¿Qué fallas ves en la biblioteca?
Que a veces la gente es muy descuidada con los libros y los rompen, o que a veces los dejan muy desordenados y pues son libros que ya están muy feos, incluso sin pasta o que les faltan hojas.
¿Recomiendas ir?
Sí, porque pueden encontrar muchos libros muy interesantes, desde libros para niños con cuentos o algunos relatos cortos, hasta libros pues ya con investigaciones sobre datos del mundo en general. También pueden encontrar libros con novelas muy interesantes, también desde para niños hasta para gente más grande.
Tenemos que hacer una pausa. En un momentito continuamos.
Hacemos una escala para recargar combustible.
No tardamos.
Esto es Power Kids.
Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
Estamos de regreso en Power Kids. Continuamos.
¿Qué hace un bibliotecario?
Bueno, un bibliotecario, su función principal es mantener los libros ordenados y ayudar a las personas a que puedan encontrar la información que necesitan. Les decía que nosotros tenemos muchísimos libros aquí y cuando alguien viene, Si no conoce la biblioteca, es muy difícil que pueda encontrar lo que necesita. Entonces el bibliotecario lo que hace es mantener ordenada esta información, y cuando tú necesitas algún libro en especial, pues te ayuda a encontrarlo para que puedas utilizarlo.
¿Cuál es el libro más antiguo que tiene?
¿Cuál es el libro más antiguo que tienen?
El libro más antiguo es un libro chiquito que es de matemáticas y es de 1956. Es el libro más viejito que tenemos, y ya está muy desgastado porque tiene muchos años.
¡Wow!
¿Cómo sabes tanto?
Bueno, es una actividad que hacemos todos los días, es en lo que trabajamos, y a lo largo de los años pasa el tiempo y pues uno va aprendiendo cosas, vamos conociendo la biblioteca en la que trabajamos, vamos sabiendo qué libros tenemos, dónde están y demás. Entonces, aunque recibimos muchas personas, de manera general vamos conociendo nuestra biblioteca.
¿Y cuál es el libro más prestado?
Según los registros que tenemos, el libro más prestado es una obra del autor Paulo Coelho que se llama La bruja de Portobelo. Es el libro que más se ha prestado aquí en la biblioteca.
¡Chale!
¿Se han robado libros?
Sí, tenemos conocimiento. No nos ha tocado ver como tal que se roben los libros, pero sí, de repente hay libros que ya no encontramos o libros que ya no están donde deberían de estar. Entonces, no nos ha tocado ver cuando alguien se los está llevando, o no nos ha tocado descubrir a alguien llevándoselos, pero pues sí hay libros que ya después no encontramos, por lo que pues lo que pensamos es que alguien se los llevó sin haberlos pedido.
¿Cómo le hacen para que ya no se roben los libros?
Para eso nosotros tenemos un sistema de seguridad. Todos los libros tienen un mecanismo que no les puedo contar, pero todos los libros tienen un mecanismo que nosotros en las puertas tenemos unas antenas. Esas antenas, cuando ustedes se van a llevar un libro que no pidieron o que no se les prestó, las antenas pitan y nosotros nos damos cuenta de que ustedes están llevando un libro que no pidieron prestado. Y de esta manera nosotros sabemos cuando alguien se trata de llevar un libro.
¿Y si funciona?
Sí, sí funcionan. Para eso las tenemos, para que podamos conservar los libros, porque tenemos muchos y pues tenemos que cuidarlo, pero sí funcionan. Hasta ahorita todavía no. Todas las personas que de repente se llevan un libro y que les pitan la puerta o demás, todas dicen que es porque no se habían dado cuenta o fue sin querer. Entonces pues nos regresan el libro y ya, hasta ahorita nadie se ha llevado nada.
¡Qué divinos!
¿Qué actividades realizan
para fomentar la lectura?
Bueno, actualmente nosotros tenemos dos actividades principales. Una es que los libros que nos van llegando, los más nuevos, los ponemos en exhibición para que todos los puedan ver y sepan que ya tenemos estos libros. Y otra actividad es que en hojitas de papel escribimos pedacitos de libros y después los pegamos en los baños para que la gente los pueda leer, y si tienen interés, pueden venir a consultar el libro. Después vamos a empezar a hacer otras actividades en las que vamos a forrar algunos libros para que ustedes no vean qué libro se trata y que se lo lleven sin saber qué libros están llevando.
¿Por qué los pegan en el baño?
Porque ahí es cuando la gente no tiene nada que hacer. Y es un lugar donde la gente no se espera encontrarse un papelito para leer. Entonces los pusimos ahí para que quienes lleguen y se sienten ahí en lo que están un ratito, pues lo puedan leer.
Ah, sí, cierto, en el baño de la radio yo vi esas lecturas. Y unas están en mi lengua birrárica.
¿Cómo le hacen para comprar los libros?
Bueno, para empezar, los libros nosotros los compramos cuando nos dan dinero del gobierno. Y generalmente no somos nosotros quienes los compran, son los maestros que trabajan aquí en CUNORTE. Ellos deciden o escogen qué libros son los que necesitan según las clases que cada uno da, y nosotros nos encargamos de conseguirlos para que los podamos comprar.
¿Hay libros para niños?
Sí, sí tenemos. Hay una colección de libros que son especialmente para niños y incluyen cuentos para que los niños puedan venir a leerlos.
¿Hay libros que tienen novelas?
Sí, tenemos una colección también que son libros que tienen novelas que pueden leer ustedes o las personas que quieran o les guste leer.
¿Y los venden?
No, los libros que tenemos aquí nosotros no los vendemos. Todos son para que las personas puedan venir a consultarlos. Y como nosotros los compramos con el dinero que el gobierno nos da, pues no podemos venderlos tampoco.
¿Qué pasa si alguien entrega un libro a tiempo?
Nosotros tenemos un sistema a través del cual aplicamos algunos castigos. Cuando una persona no entrega un libro, que se tarda en devolverlo, entonces el castigo es que no le vamos a poder prestar libros durante 2 días, según qué tanto se tarde. Si se tarda un día en entregar un libro, pues no le vamos a prestar libros 2 días, pero si se tarda 2 días, entonces lo vamos a castigar 4, y así, entre más se tarden, pues más días los vamos a castigar con que no les podemos prestar.
¿Cuánto plástico se utiliza en la fabricación de un coche?
En general, se calcula entre el 12 y el 15% del peso de un coche está compuesto al menos por 10 tipos de plástico. Según la Asociación Española de Industriales de Plásticos, hay hasta 1000 piezas de este material, suaves y duras, flexibles y rígidas, en los asientos, el salpicadero, depósitos de todo tipo, iluminación, etc. El más habitual es el polipropileno, que constituye un tercio de todas las variedades que hay en el vehículo y se mezcla con estos tipos para formar piezas deformables como los parachoques. Uno de los mayores beneficios del plástico, desde el punto de vista del conductor, es que su ligereza lo hace ahorrar en combustible. Un 10% menos de peso conlleva una reducción del 5% en el consumo. Si el plástico nunca hubiera entrado a la cadena de montaje, los automóviles pesarían ahora entre 200 y 300 kilos más. Fuente Revista Cuo.
La ciencia de las cosas.
Se descubrieron tormentas de polvo en Titán, luna de Saturno, lo que convierte a este cuerpo en el tercero del sistema solar en presentar ese tipo de fenómenos meteorológicos, después de Marte y la Tierra.
Titán es el único cuerpo del sistema solar, aparte de la Tierra, con una atmósfera sustancial y con masas estables de líquido en la superficie. No obstante, presenta una diferencia importante. En vez de agua, lo que fluye por los cauces de Titán es principalmente metano, de una forma similar al ciclo del agua. En Titán, las moléculas del hidrocarburo se evaporan, se condensan en nubes y vuelven a caer a la superficie. Sin embargo, hace unos meses, analizando los datos que obtuvo la sonda Cassini, se detectaron unas prominentes manchas en el ecuador de la Luna. Inicialmente se pensó que simplemente se trataba de grandes nubes de metano. Pero al profundizar en la investigación, se ha descubierto que se trata de algo completamente distinto. Tormentas de polvo gigantescas creadas a partir de las dunas de la Luna. Pero ojo, no son de arena. Son de moléculas orgánicas relativamente complejas que yacen sólidas en la superficie de este satélite en forma de agregados minúsculos. Fuente, YouTube, Sed de Ciencia.
Curiosidades.
¿Sabías qué?
El premio de la Academia del Mejor Actor que ganó Heath Ledger por su interpretación del Guasón fue la primera vez que una película de superhéroe ganó uno de estos premios en una de las categorías principales.
La Luna se aleja de la Tierra 4 centímetros cada año por culpa de las fuerzas gravitacionales.
Un fan creó una vez una réplica del martillo de Thor, que ayudado por potentes imanes era imposible de levantar a menos que lo hiciera él. El mecanismo se desbloqueaba con un lector de huellas dactilares que tenía integrado.
Respirar en la ciudad de Mumbai durante un día es equivalente a fumar 100 cigarrillos.
En la serie original de Scooby-Doo hay tantas escenas de persecución porque era una forma más fácil y rápida de llenar el tiempo. Esas escenas son fáciles de animar porque el fondo se repite y los fotogramas de correr de los personajes ya estaban hechos.
Corte, corte. Enseguida regresamos.
No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso.
Se acabó el corte. Ahí les va un chiste. Memín, ¿por qué no hiciste la tarea? Bueno, probé porque usted dijo que era para la casa y yo vivo en un departamento.
Hola, Power, amigos. Hoy estamos con una persona muy interesante. Les voy a hablar de un tema muy importante. Es entretenido y también divertido. ¿Se imaginan de qué vamos a hablar?
No, ¿de qué va a ser?
Vamos a conocer qué se hace en una biblio.
¿Y para eso? Vamos a entrevistar. ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Óscar Figueroa Uribe.
¿Y a qué te dedicas?
Soy el encargado de la Biblioteca Pública Municipal, licenciado Benito Juárez.
¿Y qué es una biblioteca?
Una biblioteca es un espacio que ofrece servicios a los usuarios para la búsqueda de información a través de servicios como el préstamo de libros y el servicio de internet, pero principalmente con el préstamo de libros.
¿Para qué sirve una biblioteca?
Una biblioteca sirve para buscar información, para hacer tareas, para leer libros interesantes, para divertirte, para desaburrirte y para disfrutar de muchas historias que hay ahí atrapadas en los cuentos. Para eso sirve la biblioteca pública.
¿Y cómo es que funciona?
La biblioteca pública tiene un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche y tiene una organización muy importante. Se organiza en tres espacios: la colección de consulta, que es donde tenemos enciclopedias, diccionarios; la colección infantil, donde tenemos libros para niños; y la colección general, donde tenemos libros para personas adultas de diferentes temas. ¿Saben qué es una enciclopedia? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Quieren que les explique?
Sí.
Bien, una enciclopedia generalmente viene en varios tomos, es decir, varios libros, y están divididas generalmente por orden alfabético. Las enciclopedias pueden ser especializadas, hablar de historia, por ejemplo, o pueden ser de temas variados. Generalmente son los temas vienen muy resumidos, pero son especializadas y hablan de un solo tema o de varios temas, según su tipo.
¿Cuántos libros tienen aquí en la biblioteca?
Tenemos un aproximado de 6,000 libros, más o menos, entre enciclopedias, diccionarios, libros para niños y libros para adultos.
¿Hay diferentes tipos de bibliotecas?
Así es, hay bibliotecas públicas como esta, con estantería abierta, es decir, que tú puedes venir y tomar los libros que te agraden, o hay bibliotecas que son universitarias o escolares. En esas, pues bueno, se encuentran en las escuelas. Hay otras bibliotecas que son como tipo de estantería cerrada, donde tú llegas y solicitas el libro que necesitas y el encargado te lo da directamente. No como aquí, que aquí escoges el libro que tú quieres y lo tomas del estante. Hay algunas otras bibliotecas especializadas, Hay algunas que tienen servicios como libros en braille o tienen equipos de cómputo también con teclados especiales o lectoras de libros para personas que no pueden ver. Y bueno, hay bibliotecas que están mucho más equipadas que esta, pero generalmente las bibliotecas públicas, como la que están visitando el día de hoy, cuenta con pocos recursos y es más que nada de tipo pues escolar, se pudiera decir, ¿sí? De un nivel como de primaria y secundaria.
Si vengo, ¿cómo encuentro el libro que busco?
Para encontrar un libro, puedes consultar un catálogo que tenemos en línea, un catálogo electrónico. Lo puedes buscar por su título y después, cuando encuentres en el internet, en ese catálogo electrónico, el título del libro, viene un numerito que se le llama asignatura topográfica. Que si ustedes observan, en los libros, en el lomo, traen una etiqueta y un número. Entonces, con ese número, tú lo puedes ubicar en el estante que le corresponde. Por ejemplo, si tú necesitas un libro de historia, la asignatura te va a dar un número, por ejemplo, 950, ¿no? Y ya con ese numerito vas y lo encuentras en la estantería, porque están ordenados alfabéticamente y numéricamente. Entonces tienen un orden específico que nos facilita encontrarlos de una manera más rápida.
En una biblioteca hay solo libros o otros materiales.
En una biblioteca puedes encontrar, además de libros, equipos de cómputo con conexión a internet para que hagas la tarea. En el caso de nosotros, contamos solamente ya con una máquina disponible, pero también tenemos audiolibros. Los audiolibros son discos compactos, CDs, que vienen los cuentos, pero narrados por una persona, o los libros o las novelas narradas por una persona. Entonces, no tienes que leerlos. Los pones en una grabadora, los reproduces y solamente escuchas. Es como si alguien te estuviera leyendo el libro.
¿Qué actividades se pueden hacer en una biblioteca?
Bueno, en una biblioteca puedes hacer tarea, puedes investigar, puedes conectarte a internet para revisar tus redes sociales, para divertirte un rato, para hacer la tarea, investigar en internet. O también puedes venir a la hora del cuento todos los jueves a las 5 de la tarde. Es para niños de preescolar y primaria. Tenemos además círculos de lectura para chavos de secundaria y tenemos otras actividades también para niños de preescolar. Entonces las actividades de las bibliotecas son muy variadas. ¿Qué más puedes hacer? Aparte de venir a leer un libro, aquí sentarte y leer un libro, también te lo puedes llevar a tu casa. Te lo prestamos a domicilio. Solamente debes de tramitar una credencial de la biblioteca pública con dos fotografías y un mayor de edad que firme como responsable y ya te prestamos los libros para que te los lleves a su casa. Todo eso puedes hacer en una biblioteca.
Yo sé que una vez que vimos que estaba en preescolar, dijeron que aquí también había albercas y spa. Como que recuerdo.
Bien. Bueno, lo que comenta su compañerito es algunas de las actividades que hacemos en la hora del cuento, ¿sí? O en las actividades de fomento a la lectura. Tratamos de hacer las actividades de manera diferente y variada. Cada año hacemos un chapuzón literario, les ponemos albercas para que los niños se estén nadando y chapoteando, les contamos un cuento y se divierten un rato. También hicimos una actividad, un spa literario, con los niños y sus mamás, para que se relajaran un rato. Todas las actividades van encaminadas al fomento a la lectura. Solamente tratamos de darles como un enfoque diferente en algunas ocasiones, para que no sea nada más contarles el cuento y ustedes lo escuchen. Completamos con alguna actividad recreativa para que se diviertan.
¿La biblioteca es solo para los estudiantes?
La biblioteca está abierta, es un espacio para todos. Estudiantes o no estudiantes, es para todo aquel que quiera investigar, que quiera disfrutar de un cuento, de un libro o de una novela. Es un espacio para todos, la biblioteca.
¿Qué hace un bibliotecario?
Un bibliotecario se encarga de organizar y acomodar los libros, por ejemplo, darles mantenimiento, si están rotos, repararlos. Se encargan de hacer actividades de fomento a la lectura o hacemos actividades técnicas también, como por ejemplo, mantenimiento de libros, ya les dije. Hacemos también actividades administrativas, tenemos que mandar reportes, pero lo más importante que hace un bibliotecario es ofrecer asesoría en la búsqueda de información y el fomento a la lectura. Eso es lo más importante que hace un bibliotecario.
Por ejemplo, si quieres sacar un libro, ¿cuánto tiempo te lo puedes llevar a tu casa?
A los usuarios que cuentan con su credencial de la biblioteca, se pueden llevar hasta 3 libros por semana y regresarlos al término de este tiempo. Si lo necesitas más de una semana, nada más hay que avisar a la biblioteca, venir o mandarnos un mensajito por el Facebook que necesitas el libro más tiempo y te renovamos el préstamo por otra semana, ¿sí?
¿A los niños también nos prestan libros?
Claro que sí. En el caso de los niños menores de edad, solicitamos que vengan acompañados de su mamá o su papá o de una persona mayor de edad, porque necesitamos que alguien se haga responsable de los materiales, porque generalmente, en ocasiones los maltratan, los rayan, los rompen y pues bueno, hay veces que hay que reponer los libros.
¿Cuál es el libro más antiguo que tienen?
Mira, los libros más antiguos que tenemos, antiguos como tal, no, más bien serán, viejitos, porque no, catalogarlos de antiguo, pues no. Pero tenemos los libros más viejitos, son los de la Enciclopedia de México o la Enciclopedia de Jalisco. Te voy a platicar por qué no tenemos libros viejitos o antiguos, porque los materiales cuando se dañan, que ya no son funcionales, o que les cae hongo, o tienen humedad, se descartan. Entonces, los libros muy viejitos a veces tienen acidez, tienen humedad o tienen hongos, entonces hay que descartarlos. Sí, se mandan a reciclar, pero tratamos de conservar los libros que son muy consultados y que por esa característica, pues bueno, conservamos un poquito más de tiempo, ¿sí? Pero los libros más viejitos, que por decirlo así, son la Enciclopedia de México y la Enciclopedia de Jalisco.
Pequetips. Hoy te daremos un pequetip para el cuidado de tus plantas en el hogar. Si bien puedes decorar tu casa con plantas al elegir las macetas, no solo es bueno tener en cuenta cuestiones estéticas, sino el material que están hechos. Las macetas de cerámica pueden resultar muy pesadas, por lo cual no es conveniente colocar las plantas directamente bien en ellas. Conviene dejarlas en las macetas de plástico originales y ponerlos dentro de las de cerámica. Será más sencillo llevar las plantas al exterior para que reciban sol y agua.
Ahora empieza la acción. cruzas la puerta y al otro lado un concierto comienza y ya estás atrapado. Un laberinto lleno de canciones, te perderás en todo tipo de emociones. Quieres saltar y no dejar de gritar, bailando como un loco, 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 loco. Tú sabes que no hay nadie más que sepa divertirse como la Billy Boom Bang. Oh yeah, tendrás que estar atento. Llegó el momento, ahora empieza la acción. Ya estamos dentro. Un torbellino en tu imaginación. Sueñas despierto.
Voy a hacer otro corte. Enseguida continuamos.
Esto es Power Kids. No te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
Estamos de regreso en Power Kids. Continuamos con el tema.
¿Y cuál es el libro que más prestan?
Los libros que más prestamos generalmente son libros infantiles y... A ver, hay un libro muy, muy interesante que se llama El libro de los cerdos, que es un libro que los niños se llevaban mucho, solicitaban mucho, hasta que se acabó. Entonces, de repente, son libros que los niños buscan mucho, ¿sí? Los libros de Roald Dahl, por ejemplo, que son muy divertidos. Los libros de Francisco Hinojosa también se los llevan mucho los niños. Por ejemplo, La peor señora del mundo, y otros títulos de él.
Yo tengo el libro de La peor señora del mundo y esa colección.
Los tenemos en los libros.
Hasta los mejores lectores y los que leen bien y los que están aprendiendo.
¿Y ustedes ya lo leyeron?
Están leyendo.
Sí, ya leímos La peor señora del mundo. Esta vez es donde no tengo bastante tiempo de leer.
Oscar, ¿y se han robado libros?
Sí, se los han robado. Sí. De hecho, nos faltan dos. Te voy a decir cuáles son los que más se roban. Los que hablan, los libros no hablan, ¿verdad? Los que tienen información sobre Colotlán. Esos libros, ¡fum!, desaparecen. Se los lleva la gente. Y si no se llevan el libro completo, a veces los mutilan, se llevan páginas que les parecen interesantes y se las llevan. ¿Cómo ves?
¿Te van a subir?
Pues fíjate que no, porque los libros precisamente que tratan sobre Colotlán son muy difíciles de encontrar. Entonces, cuando un usuario llega preguntando por un libro de este tipo, pues ya no podemos ayudarlo en su búsqueda de información porque el libro ya no está y ya no podemos encontrarlo ni comprarlo.
¿Y los llevan a la cárcel a los que lo roban?
No, porque no sabemos ni quiénes son.
¿Cómo hacen para sustituir los libros que se roban?
Generalmente no se sustituyen. Cuando llegan libros de la Federación que nos manda Conaculta, bueno, Secretaría de Cultura Federal, que ya cambió de nombre, es cuando vuelven a llegar a esos mismos títulos, en el caso de los libros que mandan de allá, pero los libros de Colotlán no los reponemos nunca.
¿Y los libros de dónde los agarran? ¿Los compran o de dónde tienen tantos libros?
Los libros provienen del gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura Federal y también nos lo manda el gobierno estatal a través de la Red Estatal de Bibliotecas.
Yo tengo miedo, si yo tuviera algo, me quiero regalar los bocados de acero.
En la actualidad ya no estamos aceptando donaciones de particulares, porque generalmente las personas donan libros que ya están en mal estado o que son obsoletos. Generalmente mucha gente dona libros que son como pues para descartarse, ¿no? Para reciclarse. Entonces, no aceptamos donaciones también porque la mayoría de lo que traen son libros de texto. Entonces son libros que no funcionan. Y por el espacio que, la falta de espacio que tenemos, preferimos ya no recibir ese tipo de donaciones de ningún tipo.
¿Cuáles son las recomendaciones que debemos seguir cuando visitamos la biblioteca?
Bien, la biblioteca o las bibliotecas públicas tienen un reglamento que hay que respetar. Lo primero que hay que hacer es registrarse al entrar. Tenemos una libreta de registro para nosotros llevar un control estadístico de las personas que vienen aquí. Otro punto importante del reglamento es no introducir ni alimentos ni bebidas, porque se pueden dañar los libros, se pueden llenar de grasa, se echan a perder, ¿sí? También hay que guardar silencio, hablar en voz baja, porque hay usuarios que están haciendo la tarea. No hacer desorden, no gritar, mantener limpio el espacio, no rayar las mesas, no rayar los libros, no dejar basura, ¿sí? No fumar. Y bueno, eso es básicamente como lo más importante. Dejar sus mochilas en un espacio que tenemos ahí, especial, unos lockers. Dejar sus mochilitas ahí y lo que traigan de alimentos y bebidas también.
¿Qué actividades realizan para fomentar la lectura con los adultos?
Bien, las actividades de fomento que tenemos generalmente están destinadas a niños y adolescentes, ¿sí? Teníamos un círculo de lectura para adultos, se llamaba Libros, Charla y Café, pero dejaron de venir los participantes y ya no lo hemos reactivado porque nos hemos enfocado más a los niños y a los adolescentes. Hicimos un círculo de lectura también con adultos mayores, pero también dejaron de venir. Entonces, al adulto se le dificulta un poco más organizar sus tiempos para asistir que a los niños y a los adolescentes. Entonces, para adultos, ahorita en este momento no tenemos actividad prácticamente.
¿Sí salen de vacaciones en la biblioteca?
Claro que salimos de vacaciones. Mire, y hablando de vacaciones, ahora que ustedes salgan de la escuela, vamos a tener los talleres de verano, Mis Vacaciones en la Biblioteca. Comienzan a partir del 8 de julio y terminan el 9 de agosto. Son actividades para niños de 7 a 12 años en dos horarios, de las 10 a las 12, de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía y por la tarde de las 5 a las 7. Cuando se terminan los talleres de verano, nosotros descansamos una semana. Esas son nuestras vacaciones. Y bueno, en diciembre también tenemos vacaciones y en Semana Santa. Más o menos como las vacaciones que tienen los niños de la escuela, también son nuestras vacaciones.
Los que no van a la escuela vienen aquí a la biblioteca a aprender a colorear y a leer.
¿Los que no van a la escuela en vacaciones? ¿O quiénes?
Nunca vienen.
Bueno, a veces vienen niños que no van a la escuela, sí, y aquí en la hora del cuento, por ejemplo, escuchan los cuentos, colorean, dibujan, pero de aprender, o sea, nosotros enseñarlos a aprender y escribir, pues no, solamente trabajamos con ellos, con los cuentos y los dibujos y eso.
¿Nos puede leer un cuento?
A ver, claro que sí, déjame encontrarles uno que está bien padre. Ahí les va, este es mi autor favorito de niños. A ver, ahí te va. Se llama Caperucita Roja y el Lobo. ¿Ya lo han escuchado?
Sí.
Este no creo. Es de Roald Dahl, del libro Cuentos en Verso para Niños Perversos. Y dice, estando una mañana haciendo el bobo, le entró una hambre espantosa al señor lobo. Así que, para echarle algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora? Preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó, pensando, este me come de un bocado. Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora. Tendré que merendarme otra señora. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva. Y porque no se viera su fiereza, Se disfrazó de abuela con presteza, se echó laca en las uñas y en el pelo, se puso la gran falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta y se sentó en espera de la nieta. Llegó por fin Caperú a mediodía y dijo: ¿Cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. Para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Claro, hijita, son los lentes nuevos que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto, el oculista, dijo el animal, mirándola con gesto angelical, mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el alimento precedente. De repente, Caperucita dijo: ¡Qué imponente abrigo de piel llevas este invierno! El lobo, estupefacto, dijo: ¡Un cuerno! O no sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa. Pero ella se sentó en un canapé y se sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque. ¡Pobrecita! ¿Sabes lo que usaba? ¿Sabes lo que la descarada usaba? Pues nada menos que con un abrigo desfilaba. Y a mí me pareció de piel de un lobo que estuvo una mañana haciendo el bobo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Verdad que no era el que ya conocían? No se parece mucho, ¿verdad? Bueno, es que este autor cuenta los clásicos de manera más divertida.
Es un verso para niños
perversos. Así es.
¿Ya lo has oído, Ale?
Es que vio el título.
Gracias por aceptarnos en su biblioteca.
Bueno, la biblioteca es un espacio para todos y son bienvenidos cuando ustedes gusten. Aquí los esperamos, ya sea a la hora del cuento, los jueves a las 5 de la tarde, o a los talleres de mis vacaciones en la biblioteca a partir del 8 de julio. ¿Sale?
¡Gracias!
¡Derecho de los niños!
Derecho a participar y ser escuchados. Los niños tenemos mucho que decir, especialmente cuando vamos a tomar una decisión que nos afecta directamente. Tenemos el derecho de expresar libremente nuestra opinión y ser escuchados.
¿Por qué somos importantes?
Las flores, la función principal de las flores es la de reproducción, hacer las estructuras reproductivas de las plantas que las producen. El ejecutivo es la producción de semillas que posteriormente se pueden dispersar y dar lugar a nuevos individuos. Las flores tenemos una importancia muy notoria y que va mucho más allá de la función reproductiva para las plantas, algo que de por sí ya tienen gran trascendencia, pues permite que toda la variedad de especies vegetales siga perpetuándose en el tiempo, extendiéndose y proporcionando los servicios que en numerosas ocasiones aprovechamos, como la alimentación.
Queridas escuchas, todo lo bueno tiene que terminar.
Sí, es cierto, qué lástima.
Pero no se preocupen.
Preocupen. Sí, preocupen, no se preocupen. Así es. No, ya no sé. Estas niñas no saben decir preocupen. Preocupen.
Bueno, la idea es esa. Lo importante es que los encontraremos muy pronto.
Así es, amigos, en nuestro siguiente programa. El tema de hoy, algo muy interesante. Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros.
Que se hayan divertido como en todos nuestros programas.
Nos despedimos en nombre de todos nuestros compañeros. ¡Hasta pronto, amigos! Esto es...
¡Power Kids!
¡Viva, viva Power Kids!
¿Qué es una biblioqueta?
¿Qué significa Charlie?
No te apures, Charlie. El balde sabe.
Y lince.
¿Qué pone aquí?
Ándale, ya se mojó este libro.
Y ya lo rompió.
Ya se mojó este libro.
Y ya lo rompió.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids.
¡Hasta pronto!
Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.